Imagina que vas al médico por un pico de estrés crónico y en lugar de recetarte unas pastillas, coge, te da un papel y te dice: mira, vete a pasear 40 minutos por el Parc Agrari, luego comes en un restaurante local de Begues y terminas con una microsesión de fisioterapia en Cornellà.
Suena totalmente a ciencia ficción, ¿verdad?
Pues resulta que para la primavera de 2026 esto podría ser literalmente la base de la economía de toda una comarca.
Y de eso precisamente va nuestra inmersión de hoy.
Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana. Esto es Cerca de mí.
Exacto, esto es Cerca de mí. Y hoy nos embarcamos en un análisis a fondo de un informe que la verdad me ha volado la cabeza. Se llama Bike Stop Trends 2026, negocios que marcan la diferencia en el bienestar.
Es un documento súper denso, ¿sí?
Totalmente. Tenemos sobre la mesa una avalancha de datos, de artículos, testimonios sobre la economía de proximidad. Y nuestra misión aquí es extraer la pepita de oro. Vamos a desgranar esto para sacar a la luz lo que realmente importa.
Claro, a ver, el objetivo de este análisis es desentrañar cómo unas cuantas iniciativas locales en el Baix Llobregat están logrando algo brutal, algo que hasta hace poco parecía que era territorio exclusivo de las grandísimas corporaciones.
Convertir el cuidado personal en una ventaja competitiva, ¿no?
Eso es. Y no hablamos de ello que si de poner un escaparate más bonito para vender más cremas hidratantes. Estamos hablando de una transformación de raíz en la utilidad que tiene el tejido comercial de un barrio.
Y ojo, porque para entender la magnitud de todo este cambio, primero tenemos que entender el por qué y para quién se están transformando, porque hay un salto mental enorme aquí.
Sí, el concepto mismo de bienestar ha cambiado.
Exacto. Tradicionalmente, cuando pensábamos en bienestar, era como un premio, un lujo que te daba si te sobraba algo de dinero a fin de mes.
La típica semanita de balneario al año o un masaje así puntual por tu cumpleaños.
Tal cual. Pero el informe nos muestra que la mentalidad de quien consume ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de hacer, por usar una analogía, dietas estrictas de una semana a tomarnos una vitamina diaria.
Me gusta mucho esa comparación. Es decir, ha dejado de ser un evento excepcional y se ha convertido en un hábito continuo, en un mantenimiento rutinario.
Vale. Pero aquí me toca hacer un poco de abogada del diablo. Porque las propias fuentes que estamos manejando nos ponen un contexto económico muy claro. Y la verdad, la calle está difícil.
Sí, la inflación ha apretado muchísimo.
Claro, el escenario pospandémico y la inflación constante han moderado muchísimo el gasto de las familias. El carro de la compra es más caro, la hipoteca está por las nubes. Entonces, ¿no es una contradicción monumental decir que la gente invierte más en bienestar ahora que la vida aprieta tanto?
A simple vista lo parece, desde luego.
Porque suena, no sé, suena tendencia exclusiva para quienes tienen la cartera muy llena y demasiado tiempo libre.
Bueno, a ver, es una paradoja aparente que los propios datos de consumo reales se encargan de desmontar. Lo que estamos viendo no es una contradicción. Es una reasignación de prioridades dictada, fíjate, por la pura necesidad.
O sea, supervivencia pura y dura.
Exacto. Cuando la inflación te ahoga, ¿qué es lo primero que recortas? El gasto frívolo, el gasto de ostentación. O sea, nadie se compra la tele más grande del mercado si no llega a fin de mes.
Ya, o salir a cenar a sitios carísimos todos los fines de semana.
Eso es. Sin embargo, el dinero que destinas a algo que te aporta un alivio físico inmediato, que te permita rendir mejor o que te ofrece un retorno emocional que puedes tocar, eso se vuelve innegociable.
Entiendo. O sea, prefiero quitarme de salir a tomar copas, pero bajo ningún concepto renuncio a mi sesión de fisio semanal. Porque si no voy es que literalmente no puedo aguantar mi jornada laboral el miércoles.
Claro, lo has clavado. Quien consume en 2026 ya no busca estatus, busca funcionalidad y resultados que se puedan medir. Quieren dormir del tirón, llegar al final del día con un poquito de energía o simplemente bajar las revoluciones mentales.
Claro, salir del modo supervivencia.
Por eso están triunfando modelos híbridos en los locales de barrio, negocios que mezclan actividad física, nutrición y contacto con la naturaleza, pero de una forma súper accesible para el día a día.
Y esto me parece fascinante porque supone una democratización brutal de la salud preventiva. Es sacarla de las clínicas privadas y caras para ponerla a pie de calle.
Totalmente.
Y fíjate que el perfil de cliente del que hablan los datos confirma esto. No es el típico estereotipo de persona obsesionada con el fitness. destacan a profesionales de entre 30 y 55 años, familias enteras.
Y muchísimas personas mayores que se niegan a perder su calidad de vida.
Exacto, la columna vertebral de cualquier barrio. Pero, tengo que decirlo, lo que más me ha llamado la atención es que mencionan a un público joven, chavales de 20 y pico, que buscan, y cito textual, biohacks suaves sin salir de su municipio. A ver, ¿cómo funciona esto en la práctica?
Ya, es que el término biohack suena un poco a laboratorio de ciencia ficción.
Suena que te van a enchufar unos cables en Silicon Valley, sí.
Claro, suena a cámaras hiperbáricas de 3.000 euros, pero su aplicación en la comarca es súper terrenal. Hablamos de optimizar la biología del cuerpo de forma natural, pero, y aquí está la clave, con una intencionalidad técnica.
Vale, ponme un ejemplo concreto de esto en el Baix Llobregat.
Pues, por ejemplo, salir a tomar el sol a primera hora en la playa de Castelldefels. Pero no pasear por pasear, sino de forma pautada para regular los ritmos circadianos y mejorar el sueño profundo.
Ah, vale. O sea, con un objetivo médico, digamos, detrás.
Exacto. O aplicar técnicas de respiración controlada al aire libre. La innovación no es respirar frente al mar. La innovación es que los comercios locales están profesionalizando estas rutinas.
Ya no es el típico vete a dar un paseo el domingo.
Para nada. Es sigue este protocolo guiado, medido y pautado por un profesional de tu propio barrio.
Madre mía, es que si llevamos esa idea al límite, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si el bienestar es una rutina diaria que está guiada, tiene que integrarse en el entorno de la persona, en su radio de acción normal.
Lógico. No vas a conducir 2 horas para tu vitamina diaria.
Exacto. Pasamos de mirar solo qué servicio se da a observar dónde y con qué entorno se da. Si lo piensas, toda la comarca se está transformando en una especie de gimnasio y spa gigante y descentralizado.
Esa es la imagen mental perfecta.
Donde cada calle, cada comercio o cada parque natural es una sala diferente de esas mismas instalaciones.
Fíjate que la geografía ha dejado de ser un simple telón de fondo para la foto de Instagram. Se ha convertido en un servicio activo. El territorio en sí mismo es el activo número uno.
Totalmente.
Y el informe es muy revelador en cómo se mapea esto. Tienes zonas para el ejercicio verde en las playas de Gavá. Tienes terapias inmersivas y de silencio en los humedales del Delta del Llobregat. Y luego tienes rutas de alimentación preventiva directamente en el Parque Agrari.
Ecosistema que potencia los efectos fisiológicos de lo que está haciendo.
Eso es. Y los movimientos de gente que genera esto son masivos. Tienes núcleos urbanos súper densos, como L'Hospitalet o Sant Joan d'Espí, captando a muchísima gente que huye del estrés crónico de Barcelona.
Buscan un servicio más pausado, ¿no? Más de tú a tú.
Exactamente. Y por otro lado, poblaciones con más masa forestal, como Vegues, o zonas de interior, como Martorell, se posicionan como refugios perfectos para retiros de fin de semana.
Vale, pero para que toda esta maquinaria territorial funcione bien sin volverse a un caos, entra en juego algo fundamental que destaca el informe, las alianzas cruzadas.
La clave de bóveda de todo este sistema, ¿sí?
Porque claro, un centro aislado tiene un alcance limitado. Pero me encantaría entender cómo funciona esto por dentro, porque en el papel suena preciosísimo decir que un fisio de Cornellá se asocia con un restaurante saludable de al lado. Pero vamos al barro.
Vamos al barro.
En el mundo real de los negocios, ¿cómo evitan pisarse? ¿Cómo ganan dinero los dos sin que sea un lío logístico de comisiones cruzadas que no entiende nadie?
A ver, se estructura basándose en una complementariedad absoluta. Y en compartir la captación de clientes, te pongo el ejemplo del fisio.
Venga.
Atiende a un paciente con inflamación muscular crónica. Le diseña su tabla de ejercicios. Pero en lugar de darle la típica fotocopia en blanco y negro que dice no comas grasas.
Que la acabas tirando a la basura.
¿En qué? Exacto. Pues en lugar de eso, lo deriva al restaurante local con el que está asociado. Y ese restaurante ha diseñado junto con el fisio un menú antiinflamatorio específico.
¡Ostras! Elaborado con producto del Parque Agrari, supongo.
Por supuesto. Entonces el restaurante recibe un cliente garantizado, que seguramente repita cada semana. Y el fisio añade un valor diferencial brutal a su terapia sin tener que ponerse a cocinar, ni abrir un local, ni contratar a un dietista.
Es brillante. Comparten credibilidad y fidelizan juntos. Retienen el valor dentro del ecosistema local y le resuelven la vida al cliente desde varios frentes.
Y para rematar, lograr este nivel de cooperación es lo que te abre la puerta a obtener el famoso sello Top Trend Bikes 2026.
Que entiendo que no es solo una pegatina bonita para poner en la puerta del local.
Que va, que va. es una certificación estricta de impacto real. Reconoce formalmente a las redes de negocios que pueden demostrar, con datos en la mano, que sus servicios mejoran la salud de la población.
Y así empaquetan a toda la comarca bajo una misma marca de destino de salud.
Eso es. Y así atraen a todo ese público del área metropolitana.
Vale, te compro el marco teórico. Tenemos la alianza perfecta, el territorio ideal y clientes motivados. Pero vamos a hablar de dinero. Vamos a la cuenta de resultados del pequeño comercio.
El tema crítico, siempre.
Porque mantener esta infraestructura tan conectada y un trato humano tan exquisito dispara los costes fijos que da gusto. Aquí el análisis habla de rentabilidad humana y propone tácticas como microsesiones de 30 o 45 minutos.
Claro. Es que la viabilidad financiera pasa por rediseñar cómo vendemos el tiempo. Al empaquetar los servicios en formatos más cortos, el negocio puede bajar el precio final por cada acceso.
Y eso derriba la barrera de entrada para el cliente, claro.
Exacto. Facilita que vengas 2 o 3 veces por semana en lugar de una vez al mes. Generas ingresos recurrentes y estables. Pero ojo, la pieza invisible que sostiene este puzzle de horarios sin que el local colapse es la tecnología.
Ya me imaginaba que llegábamos a este punto.
El análisis prevé una integración absoluta. Uso de wearables durante los entrenamientos al aire libre que envían datos en directo. Y plataformas de reservas impulsadas por un CRM básico.
A ver, frena un momento. Porque aquí veo una bandera roja gigante para nuestra audiencia. Vamos a traducir un poco. Un CRM es básicamente un software para gestionar tu base de datos de clientes, ¿no?
Sí. Te dice cuándo vienen, qué compraron antes, su historial.
Vale. ¿Y los wearables son las pulseras o relojes inteligentes?
Correcto. El CRM es tu recepcionista virtual.
Vale, pues si metemos CRMs, pulseras inteligentes, midiendo las pulsaciones de la gente en la playa y empezamos a cronometrar a los clientes en sesiones de 30 minutos exactos, ¿no nos estamos cargando el alma del comercio local?
Entiendo por qué los dices.
Es que el encanto del negocio de barrio es que el dueño sabe cómo te llamas, te pregunta por tu familia, tiene 5 minutos para charlar. Si tecnologizamos tanto el bienestar, ¿no corremos el riesgo de robotizarlo y perder esa conexión humana?
Pues mira, es el miedo más habitual y está justificadísimo. Pero fíjate en el matiz radical que aporta el informe. La regla inquebrantable para estos negocios es que la tecnología debe generar tranquilidad y liberar tiempo.
¿Liberar tiempo para qué? ¿Para ver a más clientes y hacernos caja?
No, liberar tiempo para que el trato personal directo sea de muchísima más calidad. Jamás para reemplazarlo.
Sigo sin verlo claro. Me pongo en la piel del dueño de un centro modesto de terapias. Instalar plataformas automáticas y sincronizar datos biométricos suena carísimo. Y un dolor de cabeza técnico monumental.
Bueno, eso sonaba a dolor de cabeza hace 5 o 10 años. Hoy en día, estas herramientas son modelos de pago por uso mensual. Son baratísimas y tan fáciles de usar como mandar un mensaje de texto.
Vale, pero ¿cómo mejora eso el trato humano?
Piensa en la mecánica de un negocio tradicional. Un masajista autónomo pierde de media un 30% de su jornada respondiendo WhatsApps para cuadrar citas.
Ya, un horror.
Peleándose con el datáfono que no va y preguntando al cliente durante 10 minutos qué le dolía exactamente la semana pasada.
Claro, se te va la vida en burocracia.
Pues la estandarización tecnológica en la trastienda elimina eso de un plumazo. El cliente reserva desde su sofá a las 2 de la mañana. Y cuando entra por la puerta, el masajista ya sabe que ha dormido fatal gracias a los datos de la pulsera si es que el cliente quiso compartirlos.
Entiendo. No pierdes ni un minuto en papeleos.
Exacto. Esos 30 o 45 minutos de sesión son de atención total y absoluta. La máquina gestiona el proceso para que el humano pueda dedicarse solo a cuidar.
Vale, visto así, la tecnología es como un escudo protector del tiempo humano. Y supongo que esta lógica de compartir gastos explica otro fenómeno del texto, los coworkings de salud.
Esa es la derivada física de compartir el software, claro. Un nutricionista, un psicólogo y un entrenador alquilan un local juntos. Pagan a medias la licencia del CRM y los gastos del local.
Diluyen sus costes fijos a un tercio, pero ofrecen unas instalaciones de altísima gama que solos nunca podrían permitirse. Es súper inteligente.
Logran una personalización muy rentable y siempre blindando la privacidad de los datos, que es innegociable.
Totalmente innegociable. Pero bueno, toda esta estructura nos lleva de la mano al eslabón final. Porque, a ver, un buen software capta al cliente y te optimiza la agenda. Pero lo que consigue que esa persona vuelva religiosamente durante años y te recomiende todo su vecindario...
No es la aplicación móvil, desde luego.
Exacto. No es lo bonita que sea tu app. Es el impacto emocional. Y aquí el informe se vuelve casi poético hablando de lograr la fidelización a través de los sentidos.
Es que la neurociencia nos dice que el cerebro ancla los recuerdos a largo plazo mediante estímulos multisensoriales. Mucho más que con una transacción comercial, por muy rápida que sea.
Claro, el olor, el sabor.
Por eso los comercios punteros del Baix Llobregat diseñan experiencias inmersivas. El informe detalla ejemplos preciosos. Los baños de bosque, que son inmersiones muy guiadas en la naturaleza para bajar el cortisol a lo bestia.
O las cenas a ciegas con productos de kilómetro cero, que te obligan a apagar el móvil y reconectar forzosamente con el olfato y el gusto. ¿Mencionaban también algo de ver el amanecer? ¿No?
Sí, salidas para ver el amanecer desde la playa de Castelldefels y empalmar esa experiencia con un desayuno saludable preparado por un comercio local.
Es que es una táctica brillante, porque no estás vendiendo un desayuno o un café con tostadas, estás creando una tribu alrededor de tu negocio, una comunidad.
Y ahí entran en juego las microempresas ecológicas, que es un concepto redondo.
Sí, explícanos un poco esto.
Son negocios que no se conforman con la idea de simplemente no contaminar. Su propia actividad económica regenera físicamente su entorno.
O sea, dejan el lugar mejor de lo que estaba.
Exacto. Por ejemplo, un catering que invierte sus beneficios en huertos urbanos locales. O guías turísticos en el delta del Llobregat que, con lo que cobran de la ruta, financian la limpieza de la zona o el cuidado de especies locales.
Claro. Quien consume en 2026 necesita saber que su dinero no solo mejora su salud, sino que está curando su entorno directo. Pero sostener todo este tinglado emocional requiere una empatía brutal por parte de quien atiende, ¿verdad?
Sin duda. Ya no te atiende un dependiente que te despacha un producto mirando el reloj. El análisis destaca la formación holística de las plantillas.
Les enseñan gestión del estrés, comunicación no violenta, primeros auxilios emocionales, para que puedan sostener de verdad a quien entra por la puerta buscando ayuda.
Y ojo, porque este cambio en el rol de la persona trabajadora obliga a cambiar cómo medimos el éxito del propio negocio.
A eso exactamente quería llegar. Porque para un negocio tradicional, pasar de hacer la caja contando billetes a empezar a medir la paz mental de la gente es cambiar de universo directamente.
El informe habla de adaptar las encuestas NPS.
Sí, las típicas métricas corporativas.
Para quien no controle de marketing, el NPS es la clásica pregunta de ¿del 1 al 10 recomendarías esto a un amigo?
Pero claro, ¿adaptado a un local de salud preventiva? ¿Cómo se mastica esto?
Pues el salto es enorme. En lugar de mandar un email soso preguntando si el local estaba limpio, el comercio pide al cliente que valore del 1 al 10 cómo ha mejorado su nivel de estrés o la calidad de su sueño desde que va a las sesiones.
¡Qué fuerte! Y a esto le sumas los datos anónimos de la pulsera, sobre sus pulsaciones, si te da permiso, claro.
Y analizas la recurrencia real. ¿Cuántas veces vuelve al trimestre? Están logrando convertir algo totalmente subjetivo como es sentirse bien en datos duros, en una hoja de cálculo demostrable.
Y la magia de verdad ocurre cuando agregas todos esos datos anónimos a nivel comarcal. De repente, el Baix Llobregat puede ir a las instituciones públicas o a empresas privadas y decir, oye, nuestros comercios locales reducen el estrés de la población en un 40%.
Con pruebas científicas en la mano, transforma el bienestar que siempre ha parecido algo difuso en el principal motor económico y de reputación de todo el territorio.
Pues la verdad, todo esto dibuja un panorama que nos obliga a replantearnos de arriba abajo nuestra relación con las ciudades y los barrios. Y creo que es el momento perfecto para dejar una reflexión final en el aire para quien nos escucha.
A ver, dispara.
Si el pequeño comercio se está erigiendo con datos y con empatía como el auténtico guardián de la salud de la comunidad, ¿cómo vamos a redefinir la palabra barrio en los próximos 10 años? Piensa en la historia del médico del principio. Quizá no estemos tan lejos del día en que el tratamiento oficial de la sanidad pública para combatir la epidemia de ansiedad sea prescribir una ruta obligatoria por los comercios del Baix Llobregat. Una receta médica que diga que tu salud depende literal y exclusivamente de volver a interactuar con tu comunidad.
Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión, y esa conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.